en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Jams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la pequeña sala Cortázar, con tantas personas como aquí entran, y les agradecemos a todos el haber venido aquí en esta noche tan inclemente. Digo yo, después de todo es una noche bastante linda.
No, está buena.
Bueno, pero para mí todas las noches son inclementes. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, hoy no ha podido venir el señor Barton,
no,
por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Indisposición general.
De manera que vamos a hacer el programa con Gabriel Schultz, a
quien
saludamos en este acto. Es esa persona que termina de vestirse en este momento, y el legendario oboísta de color llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
El artista antes llamado Gillespie. Y trataremos de llevar a buen puerto este programa. Por ahora, la temperatura ambiente es de unos 45 grados, tal como habíamos advertido en el día de ayer. Las personas empiezan a despojarse de sus vestiduras, y allá por la mitad del programa puede que la cosa se torne interesante.
Hay gente desnudándose en este momento.
Sí, en este mismo instante. Señores, vamos a dar cuenta de nuestros movimientos. Sí. Futuros.
Bueno, no, mañana vamos a estar acá en la sala de Julio.
Mañana vamos a estar acá.
Y la semana que viene también.
Y la semana que viene también, y así hasta el fin de los tiempos.
Exactamente.
En cuanto a nuestros artistas vecinos, carecemos de toda información, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, nada, el 29 de octubre tenemos a Cabernet en el Teatro Municipal de San Nicolás, pero falta un montón. No tanto, son un par de semanas.
Es bueno, ese es el caso. Señor Gillespie,
muy bien.
Me imagino que ante la ausencia de Barton ha sido usted el encargado de observar el universo para ver si le encontramos señales. El otro día alguien habló de las señales, del esperar señales. Uno está esperando señales de todo, de que la vida tiene sentido, primera señal que uno está esperando, de que alguien habrá de amarnos, de que lo que va a ocurrir puede ser todavía interesante. Esas señales busca uno, y generalmente encuentra señales de otra naturaleza. Sí. Señales de rechazo, señales de expulsión, señales de enfermedad, señales de que el mundo es de cualquier manera, de esta forma, y podría muy bien ser de otra, y de que nuestras vidas y nuestras acciones no tienen mucha relación con lo que le va a ocurrir al mundo finalmente. Es decir, si somos buenos o somos malos, parece no importarle a nadie. Digo, esas son las señales que cosechamos cada día. Pero seguramente que usted habrá visto señales todavía más específicas.
Le voy a traer una situación, a ver si la podemos resolver entre nosotros.
Sí, por favor, solamente entre nosotros, ¿eh?
Bien.
Porque
bien.
Si se mete alguno, como a veces pasa...
Sí, comedido.
Comedido, que no, qué sé yo, a mí me parece...
No, no, esto estoy aclarando entre nosotros.
Sí, señor.
Bien. Queda aclarado, ¿eh? Yo tengo un amigo que es...
Bueno.
Voy a hacer un perfil rápido para que todo el mundo pueda hacerse una idea de cómo es. Profesional.
Sí.
Varón.
Sí, sí, ya dijo amigo, quedó explícito.
Bueno, dale, entonces no hablo más nada y lo...
Dale, dale, déjalo hablar, porque si no...
Diga todo, si saben si es Aladino, no, diga todo.
Usted dice, tengo un amigo, ya sabemos que varón.
Varón, ¿y qué dijo?
Profesional.
Profesional.
Sí.
Cincuentón.
Sí.
Soltero.
Sí.
Sí.
Tuve una conversación con él. Porque para mí es hora de que... siente cabeza, que se ponga las pilas y todo eso, ¿no? 50 años...
O sea que renuncia a cualquier sueño, quiere decir.
Y tuve una conversación muy seria, planteándole la vida hueca y vacía...
Sí, señor.
...de una persona de 50 años.
¿La suya?
Déjeme avanzar.
Sí.
Una persona de 50 años, soltero, no hay hijos, no hay familia, no hay proyectos, no hay nada...
¿No hay proyectos?
Y él me fue contestando cada uno de los ítems defendiéndose. Al principio, como podía. Y en la medida de que sus argumentos eran muy sólidos, cada vez se fue envalentonando más en su postura. Yo le digo, pero escúchame, vos tenés que tener una mujer.
¿Por qué?
Porque es muy bueno.
Claro.
¿Y por qué?
Usted se iba desinflando.
Sí. Si yo quiero tener una mujer, tengo amigas. La llamo y viene a mi casa. Le digo, no, pero no es lo mismo una amiga que viene a tu casa.
Está cayendo bien su, su amigo. Que hasta me parece que lo conozco.
Le digo, no es lo mismo una amiga que viene 10 o 2 horas, ven una película o lo que quieran hacer y después se va.
Sí.
Que es la convivencia. No, me dice, pero yo
no,
prefiero...
No es lo mismo, es mucho mejor.
Bueno, me decía, yo prefiero 2 horas que venga y se vaya. Sí. Digo, pero vos si después toda la noche estás solo...
Sí,
sí, la cama es gigante, me duermo...
Todo bien despatarrado.
Quiero. No tengo nadie que... Y digo, pero entonces... ¿Y un matrimonio? Me dice, ¿para qué el matrimonio? Si yo estoy perfecto así. Me dice, mira cómo tengo los pulóveres ordenados. Perfecto.
¿Le mostró, le abrió el placar y le mostró?
Mirá la heladera, tengo todo lo que quiero. No tengo que dar explicaciones de nada. Digo, bueno, pero es lindo dar una explicación de...
No, espere, no. Eso es indefendible. ¿Desde cuándo es lindo dar explicaciones?
Entonces yo me... Después de la conversación me quedé con la duda de si los tiempos no están cambiando o hay algo raro acá.
O a lo mejor cambiaron hace mucho y a usted no se lo dijeron.
Pero... que ahora la gente puede vivir sola.
Sí.
En perfecto estado de salud mental.
Un momento, voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Bueno,
está loco.
¿No se da cuenta? Nos dimos cuenta todo menos él.
Está viviendo en 1910.
Yo pensé que era...
¡No, señor! ¡No, señor!
¿Qué hacemos? ¿Le damos la razón como a los locos?
No, no, tratemos de traerlo a la verdad.
Pues mire, Gillespie, le voy a decir... No, sin cierto pudor...
Espere que sigo.
Está
peor de lo que creo. Entonces me dice, no, lo que pasa es que a mí me gusta ver todos los partidos que hay de todo el mundo, en la televisión todo
ya
el día.
Ya me gusta menos, el amigo,
no, eso
porque
es
si él renuncia a la familia nada más que para ver partidos, me parece que está más loco que usted. Sí.
Lo que pasa es que a mí, yo la amistad, para mí los amigos son fundamentales. Yo sí tengo que rescindir mis amigos.
Chao.
No, ya no me cae también su amigo.
Yo le dije, tenés 50 años.
Eso ya lo sabe él.
También sí.
Ya es hora de que vaya saliendo del grupo
digo,
de amigos.
Le digo,
eso suele ocurrir más o menos cuando uno egresa del secundario.
Tu comportamiento es egoísta. Es infantil. Es adolescente. Es inmaduro. Me dijo, sí, pero está mal, me dijo. Y yo no sabía qué decirle.
¿Los amigos también son como él? ¿O dejan a sus mujeres para estar con
y
él un rato?
Es un signo de los tiempos que vivimos. mujeres viven solas, trabajan, tienen su propia independencia, se juntan a comer de cuatro o cinco, grupo de cuatro o cinco mujeres, digamos, Sex and the City.
No. Ahí usted está metiéndose en un tema. Esa serie le pudrió la cabeza a las mujeres. Bueno, es distinto a lo que usted está contando.
Pero está cambiando. Ya nadie necesita convivir con el otro, sino usufructor de una mínima compañía, digamos. En fin.
Sí.
Y después seguir disfrutando cada uno por su lado.
Y digo yo, los hijos, digamos, como...
No hay más hijos.
No hay más, ¿no?
No hay más hijos.
El crecimiento demográfico es...
Porque si
casi mínimo.
Si el hijo llora, el hijo quiere satisfacer sus necesidades, de repente tiene hambre, es una molestia al hijo, en este plano que estoy hablando yo.
Sí, para una persona que piensa de esa manera.
No, claro. Puede ver el partido si tiene el hijo, la mujer no puede ir al gimnasio, no va a haber más hijos. Es así, discúlpeme por
ir un poco
apocalíptico. Sí. Es así. Miren, primera fila.
Sí.
Dos bueno. Cabezas que dicen es así.
Levante la mano el que diga que es así.
Todo el mundo.
Todo el mundo, lo digo.
No,
todo el mundo.
No, una cantidad de...
Una amplísima minoría.
Pregunte la ola de divorcios que hay.
No.
¿Qué ola de divorcios hay?
Bueno, aquí.
Levanta todo el mundo la mano sin
por
que
eso
sepa
están acá.
Que
te dicen. ¿Cómo ante una pregunta que empieza con qué van a levantar la mano? Yo creo que tendríamos que preguntarle a Rolón.
¿Qué es?
Porque Rolón, en este espectáculo que está haciendo...
Sí.
Que está, me parece, en clásica y moderna.
No sé.
No sé qué
sí, los sábados a la mañana.
Sí, los sábados a la mañana, a las 6 de la
charlas
mañana.
Charlas de diván.
A las 6 de la mañana.
Los o sea,
usted que sale de la milonga, sí, medio hombre. Borracho,
y, se va
y, va, y va ahí a ese ruedo de perdedores, se llama también. De malos que no consiguieron nada. Medio cordela, medio balanceándose. Y Rolón dice: hoy vamos a hablar de la soledad. Y todos levantan la mano. Y usted pregunta, dice: ¿qué puedo hacer con mi matrimonio? El tipo ahí que se lo y se cae redondo. Y Rolón lo levanta. Y le dice,
ya terminó el matrimonio de ese hombre, si está a las 9 de la mañana.
Es ahí eso lo que le dice Rolón mientras trata de levantarlo al hombre y despertarlo.
Sí, aparte
le dice, su matrimonio ya terminó, dice el de Rolón, con una rodilla en el estómago.
Busca una buena excusa para regresar a estar a la casa.
Pero en este mundo solitario que usted plantea, Aguirre,
sí, es el mundo moderno. El hombre de 50 años con la PlayStation. No me cierra el mundo este moderno.
Pero no es la mayoría. Me parece que es una minoría que, justamente por ser una minoría, tratan de convencer a la mayoría de que lo que ellos hacen está bien. Y no es así.
Está mal.
Tampoco está mal.
Bueno, entonces, póngase de acuerdo.
Ahora digo, yo me pregunto esto que preguntás. ¿No hay una tercera posibilidad?
Eso es lo que digo.
Porque a mí no me gusta ni su amigo, ni usted.
¿Y pero cuál es la tercera posibilidad?
La tercera posibilidad...
Con una mujer usted no tiene mucha posibilidad. O va a fondo...
Con todas las consecuencias.
Sí.
Habla de consecuencias como si fueran trágicas.
Bueno. Grillete, candado.
No, si lo plantea de esa manera, bueno, ya estamos perdidos de movida. Usted está planteando eso como el grillete o la libertad.
O una cosa frívola, como digo yo, liviana, un tal changó, como dicen ahora, tic-tac, ping-pong, flip-flac.
Hay que pensar todo de nuevo.
Bueno,
hay que pensar todo de nuevo. No se puede. Evidentemente, por un lado, hay unos cajones que podríamos llamar institucionales. Son las instituciones. Uh-huh. El matrimonio, la sociedad, los hijos, los usos y costumbres, como es eso que te dice, incluso los usos y costumbres opuestos a eso, de los solteros, qué sé yo. hay un marco legal incluso, ¿no? Claro. Dicen, está bien el cura, viene el del registro civil, y mire que yo lo amenaza un poco.
Sí.
Y por el otro lado está lo que sucede realmente. Lo que sucede realmente, incluso, no solo lo que sucede, sino lo que usted piensa que quisiera y no puede. Y todo eso, la realidad y el deseo que usted tiene dentro de la cabeza, no cabe en los casmones. No cabe. No hay marco para eso.
Claro.
No hay marco legal, ni marco social, ni nada. Ni nada. Es todo mentira. Por un lado está el tipo que siente unos deseos, unas pulsiones, que se enamora, que se vuelve loco por una mujer, que se desenamora, que se desengaña. Una mujer que se desengaña de un tipo que está ahí jugando a adivinar las respuestas de Soldán mientras ella lava los platos. Eso produce un desengaño. Eso ocurre, esa es la realidad. Ahora, ¿dónde se enmarca la realidad? Yo voy al registro civil y digo, mire, ¿qué hago? Mi marido hace esto, si no hay marco acá. ¿O qué hago? Estoy felizmente casado, pero deseo a una mujer que también me desea, uh-huh. Y es una cosa muy fuerte y muy hermosa, y ella compone versos y yo toco el arpa y es todo extraordinario, pero ¿qué pasa?
No, dice,
no existe, eso no puede existir en nuestra sociedad.
No me haga perder.
Que usted sea casado y se enamore de esta alta poetisa, de esta mujer que es la diosa Atenea hecha mujer, sí. Y usted que es un hombre apuesto, no puede, no existe acá. ¿Cómo no? No. Entonces te va a su casa y está enmarcado en una referencia, pero su alma y su deseo está pensando y deseando otra cosa. Así que algo malo debe haber. Algo malo debe haber. Tampoco quiere decir como su... A mí lo que me da bronca a su amigo es que desesperado por salir lo que él considera una los grilletes para ir a ver los partidos con los amigos. Y se merece que lo metan en cana. ¿Para qué querés la libertad? Andá a buscar aventura si querés ser libre. ¿Querés ser libre? Andá y enamorate y jugate y andate a buscar a una que no te quiere, andar a buscar al fin del mundo y llorar un poco y vivir las aventuras del amor, del espíritu. Ahora, si vos querés ser soltero
para
ver el mundial y cambiar, qué sé yo, no sé. Lo que digo es que es muy difícil todo esto, porque ni el amor es perenne, ni los deseos son perennes, ni las personas se casan para siempre, pero ni los chicos se crían solos. Así que todo eso hay que repensarlo muy seriamente, muy seriamente. Y yo creo que cuando alguien dice el matrimonio está en crisis, dice eso, no, que ya no va a haber matrimonio. Claro que tiene que haber, ¿cómo no va a haber matrimonio? Lo que a lo mejor hay que pensar el matrimonio de otra manera, incluso diría yo, no tan fatalista, no tan fundamentalista, incluso... y no tan mágica. El pensamiento mágico se ha adueñado del mundo. Lo peor es que hasta los dirigentes que piensan que las cosas son mágicas, que Argentina gana porque un tipo usa una campera, qué sé yo. Bueno, ese es el pensamiento mágico. Y por ahí hay que salir de eso, hay que ver la realidad, ver lo que sucede y operar en consecuencia, ¿no?
No, porque yo iba a agregar, este es un testimonio masculino, pero las mujeres también tienen... a su vez sus justificaciones,
pero
dado que
piensan que sí.
Antes eran por ahí ama de casa, ahora trabajan, no tienen tiempo, también tienen su mal humor, sus ganas de hacer sus cosas, su dinero, no dependen del hombre.
Uh-huh. Todo esto está teñido evidentemente también de un machismo de los cajones referenciales, sí, ¿no? Que son siempre favorables al hombre, tanto en los marcos legales como en los marcos de condena social, etcétera, etcétera. Así que
yo soy
el presidente de la rama femenina del partido mitrista. Así que bueno,
a su amigo dígale que
no moleste.
Claro,
dígale que no moleste. Ya se va a enamorar su amigo y va a andar como un baboso.
Y ahí que no lo llame.
Arrastrándose y tocándole el timbre a las 3 de la mañana a una mina que no le va a dar bolilla.
Y
acá te broma.
Va a venir un día, me va a decir,
Tengo todo, pero me siento solo.
Va bien.
No, conocí una mina, pero no me la volví. Entonces, yo la llamo y la regalé. Le hice un poema.
Aguántesela. Aire con esos tipos. Bueno, querido Jul, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, voy a saludar.
Menos al amigo ese suyo, no lo voy a saludar.
Voy a saludar al amigo Pablo Fábregas, que hizo un asado.
¿A quién?
Pablo Fábregas.
Bueno.
Muy bien, a Peluca voy a saludar, mi amigo Peluca.
Bueno, yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. Antes que nada, quiero agradecer a Ceci y Angie, que son futuras farmacéuticas, y que han preparado en el laboratorio tres bombones. Dice, los preparamos magistralmente en el sentido farmacéutico de la palabra.
Ajá.
Con activos y excipientes secretos cuya calidad no pueden garantizar. Ante cualquier duda o en caso de intoxicación, lean el prospecto o consulten a su médico, dicen. Muchísimas gracias. Hemos de comer estos bombones aunque nos vaya en helio la vida. Voy a leer algunos de los muchísimos correos electrónicos que hemos recibido. No hemos elegido mucho porque el mal humor nos impedía interesarnos. Marina Kenny pide que cantemos el tango Amarra. Yo no me lo acuerdo realmente. Es un tango muy lindo que terminaba: ahora ya sé que no vendrá. No, mejor dicho: ahora que sé que no vendrá, vago sin luz. No, vago sin luz por la recoba. Muy raro, muy lindo, pero no me acuerdo la letra, así que bueno, es solamente como un homenaje a usted. Otro día lo cantamos. Y se queja amargamente Alejandro López Stanley.
¿De qué?
De haber visto el partido con las cámaras exclusivas de no sé qué canal, que todo el tiempo miraban o mostraban a Maradona haciendo gestos, etcétera, etcétera, y no mostraban el partido. Es cierto, se comieron más de una jugada. Bueno, dice aquí Alejandro, para sentirse más acompañado, venga a Córdoba, donde 5.000 tipos lo estamos esperando como la última vez. Había mucha gente la última vez, pero bueno, ahora no estamos saliendo por ninguna radio, así que...
¿De Córdoba?
Sería milagroso. Sí. Soy Ignacio, tengo 21 años, soy de la ciudad de Sarandí de allí, en Durazno, Uruguay. Escribo como tantos para felicitarte por tu programa, etcétera, etcétera. Bueno, gracias a este amigo. Y Andrés Domínguez, que está enojado porque la selección se clasificó y...
¿Cómo está enojado?
Sí, está enojado porque piensa que... No, en realidad no está enojado porque se clasificó la selección, sino porque... Y por ahí dice que cierta dirigencia no marca exactamente cómo somos los argentinos. Y tiene razón, por ahí, tiene razón. Dice muchas cosas muy interesantes y muy sensatas por ahí. ¿Qué opinas sobre el hábito de algunas mujeres que llaman a los hombres por su diminutivo?
Lo ningunean.
¿Qué?
Lo ningunean.
Ah.
Sí. Y además es muy posible que lo engañen.
¿Qué piensas? Ya que buscábamos señales, que una señal de infidelidad,
¿pero cómo fue?
Es el diminutivo. Yo creo lo mismo.
Sí. Sí,
yo,
sí.
Le juro que creo exactamente lo mismo.
Por supuesto.
Pero, ¿qué se basa?
Por ejemplo, a usted le dijeron toda la vida negro, ponele. Y un día le dicen negrito.
Ya está, lo está engañando. Lo está engañando. Sí. No tenga dudas, es así. Y si no lo está engañando, está pensando en hacerlo. Lo cual es lo mismo.
No, pensando en hacerlo está desde que lo conoció.
Usted. Dicen que la culpa o lo que fuere opera de tal manera que en el lenguaje más cariñoso...
Exactamente. Hay señales, claro, sí. Aquel a quien usted le está haciendo daño es tratado con migajas de amor, que son esas ternuras domésticas, que otra cosa son, ¿no?
Exacto. Y el diminutivo es un indicio claro de que se siente que usted ya...
¿Dato?
ha empequeñecido dentro del corazón de esa persona.
Sí, sí, ciertamente. Sí, sí, se ha convertido en una figura patética.
Sí.
Más bien da lástima. Se puede sobrevivir dando lástima. Yo, le digo que es una estrategia que, ante el fracaso de todas las otras, la llevo adelante.
La llevo adelante. Pero qué papel más triste.
No, señor, le doy lástima. Muy bien. Digo, qué sé yo, bla, 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 bla. Bueno, pero no te da lástima, le digo.
No, oh, qué feo, y sostiene la relación así.
Sí, sí, puedo sostenerla, sí. Dando lástima.
Tiene que ser... Igual no tiene mucho futuro una relación basada en la lástima.
No importa, ¿qué me importa? A mí me importa el presente de la relación, no el futuro. La lástima, usted la ve, tiene una expresión un poco compungida.
Ella no se anima a dejarlo ya.
No se anima a dejarlo, lo quiere dejar hace mucho, pero lo quería dejar por soberbio a usted, pero como lo ve ahora, completamente compungido y entregado, dice, ah, voy a seguir un rato más. Y como a usted después de todo, todo le importa nada, convengamos, ¿no? Entonces, sirve, sirve, es horrible. Hace mucho que no utiliza la palabra impoluto, dice Alejandro Crivioli.
Qué buen...
Palabra que comencé a utilizar frecuentemente en cualquier situación que se me presenta, confiesa. Lo usábamos mucho aquí, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, mi guardapolvos permanece impoluto.
Está muy bien.
Es una linda palabra.
¿Para qué observación... que el oyente lleve un control
de palabras,
de qué palabras se están usando, qué palabras se dejaron de usar?
Está muy momento. Bien, ¿qué otro control va a llevar sobre un programa de radio? Ojalá todos fueran como este oyente y controlaran las palabras que se dicen en vez de otra gilada.
El tema es que no aclara qué palabras se está usando mucho. Que quizás podríamos hacer un ranking de palabras.
Puede ser, sí, sí. Aquí hay palabras que se usan mucho. Son seguramente palabras radiales.
Sí, sí.
Tales como tienes razón, o efectivamente,
uh-huh,
o muy buenas noches.
Sí, esa es la primera.
Pero impoluto es extraordinaria. Yo cuando salgo con minas, trato de usar algunas palabras que, según me han dicho, ejercen un efecto de seducción. Por ejemplo, impoluto.
Son lindas las palabras que tienen la misma cantidad de vocales que de consonantes, como por ejemplo impoluto.
Sí. Ensimismado es otra palabra que, sí, que levanta mucho. Levanta, sí, mucho. ¿Cómo está, Fulano?
Qué estoy raro.
Ensimismado y la mina. ¡Oh!
A mí me gusta mucho la palabra enardecido.
Enardecido, mm, levanta más que impoluto y ensimismado juntas.
Sí, sí.
Vos a una mina le decís ensimismado, impoluto y enardecido y tiene, no, que venir el bombero.
Sí, tiene que... No, acá no te desnuda, que decir inmediatamente...
Claro, 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 son palabras... Pero no vale decir las sueltas, esa es la cosa. Mi amigo Kiko Polak, cuando estudiábamos, jugaba, compadreaba con la siguiente apuesta. Pasaba a dar lección y apostaba a que decía al menos dos veces Rayano en. Utilizaba el giro Rayano en. Un autoritarismo Rayano en la tiranía. Es muy difícil.
Sí.
Es muy difícil.
Es lindo jugar esas apuestas.
Sí, 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 sí.
Y generalmente son cumplidas. Las hemos hecho en televisión también eso.
Pero no es fácil.
No, no, no.
Es una acumulación de nieve rayana en la estalagmita. Bueno. Entonces, eso es todo lo que tenía que decir.
Muy bien. ¿Algún mensaje más? ¿Algún mail?
Ahí lo tiene.
Sí, pero no tengo más, ¿eh?
Ah, bueno.
Bueno, muy bien.
Espérese, no, pero que estoy un poco confuso. Ah, no, sí, sí. Soy Nerina, tengo 19 años de edad. Toque Misty o mi familia, gracias.
Después.
Buenas noches, equipo de la venganza. Pido permiso para mandarle un beso a cada uno de ustedes.
Bueno. Ah, el marido ronca. El marido
ronca. Ah, bueno, se soluciona fácilmente, ¿eh?
¿Cómo? Yo también ronco. Dígame.
Sí, me parecía que usted debía roncar.
¿Cómo se soluciona fácilmente?
Primero, dormir boca abajo. Si no, ronca se come la almohada.
Sí, es verdad. Alguien vendía una especie de pijama o saco de pijama con un bolsillo atrás en la espalda.
Ajá.
Entonces había que ponerle una pelotita de tenis al saco.
Pero no puede dormir.
Para que no pudiera dormir de espaldas.
No puede dormir boca arriba.
Dormía boca abajo y boca abajo termina cualquier ronquido, caballero.
Sí, sí, sí.
Es que... ¿Pero no se aguanta?
Dormir boca abajo es muy difícil porque uno no sabe cómo respirar.
Eso es lo que le pregunto.
Nosotros habíamos inventado aquí en este programa una especie de colchón que tenía un agujero. Donde...
Como las camas de masajes.
Claro, vos metías la trompa así, con la ventaja de que podías incluso leer un libro que estaba abajo de la cama.
¿Y cómo pasaba la página, señor?
Que un señor, un comedido, un entenado que usted tiene ahí y que
no.
a una señal, por ejemplo...
Se me ocurre otro invento.
El tipo le pasa las
patas. Es poner un ventilador a la altura de la mano y prenderlo cada vez que uno quiere cambiar.
Ese es Bardo. Ese es Bardo que se exagera. No, señor ventilador. No.
Pone un ventilador.
No sea ridículo. Un amigo bajo la cama o lo contrata, señor. ¿Para qué tenemos plata?
Yo tengo a mi amigo el soltero. Que
claro, ahí está. Y dame vuelta la hoja. Y así sigue. A que no lo deje leerle. Porque si el tipo que le da vuelta a las hojas lee también,
no.
Empieza que el tipo todavía no
claro,
terminó.
Ahí, claro.
Claro, o que termina rápido y le empieza a preguntar, ¿y? ¿Y?
Ya está por cambiar.
Y cuando te leen de ojito, ¿viste? Y están apurados. Bueno, esto es lo que le pasaba al oyente cuyo nombre es, no sabemos, Sandra. Gracias también a Fernando Frega, que dice... dice que tu nombre tiene en Facebook miles de fans. La pregunta es la siguiente, ¿está autorizado por vos? La respuesta es esta, no. Bueno, listo, y nada más, ahora sí no tengo más.
Bien, estos mails han llegado a dolina@infobae.com y también a la página de alejandrodolina.com.
Bueno, vamos a la charla correspondiente al día de hoy. Es una linda historia que le va a gustar a usted, un lindo asunto más que una linda historia. Es la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo. Vamos a hablar de lo dicho. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han y llegó a su apogeo un poco más adelante. En China no existió casi nunca la intolerancia del pensamiento, que es más bien propia de las religiones monoteístas, ¿no? Se puede ser, por ejemplo, hinduista, brahmánico y budista al mismo tiempo, o sucesivamente, sin que nadie lo acuse de herejía, ¿no? No existe esa paranoia de ciertas religiones monoteístas, pero también de ciertas corrientes políticas, que necesitan un odio para aceitar su acción, que puede ser el odio racial, el odio nacional, el odio de clases, el odio a los infieles, etcétera, ¿no? Bueno, esto no existía en China, no estaba estructurado así el pensamiento. En el siglo VII, la dinastía Tang reintrodujo el orden confuciano, la religión de Confucio, así que opuesta totalmente a esta religión del Tao, que era la religión de Lao Tse. Bueno, muy bien. De ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes que eran medio hechiceros, en fin, ¿no? Había aparecido el taoísmo, Tao quiere decir camino, como una religión que se proponía llevar a los fieles rumbo a la vida eterna, nada de cosas pequeñas. Pero no se trataba de una inmortalidad espiritual o metafórica, no, se trataba de una inmortalidad material, eso se proponían los taoístas.
Eso está bueno, ¿no?
Así como el mundo greco-romano contraponía espíritu y materia, y había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba ese papel
de principio invisible opuesto al cuerpo. No, no había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía dos grupos de almas, tres superiores, las almas de arriba que llamaban Hum, y siete inferiores que llamaban Po. A mí, sin embargo, me parece que Po quiere decir ocho, así que se habrá escapado algún alma. Si bien existían distintas creencias sobre estas almas en el otro mundo, reinaba la convicción de que todas ellas se separaban a raíz de la muerte, que cada una agarraba por su lado. La muerte implicaba también una disgregación personal, no sólo de las células que nos componen, sino también de las almas, que se iban cada una para su cielo o para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule, pensar que al morirse uno se va a dividir en ocho o en nueve, es un pensamiento incómodo. Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener las almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, y en el cuerpo vivían todas esas almas, y también otros espíritus, porque estimaban posible lograr una inmortalidad que conservara la personalidad del viviente sin repartirlo, sin dividirlo. Bueno, esto también parece un Amuno, ¿no? Que él dice que la inmortalidad tiene sentido en tanto se preserve la conciencia individual. Solo es inmortal, decía don Miguel, el que es consciente. La inmortalidad sin conciencia se la regalo, dice, esa es sombra de inmortalidad. ¿Qué es esto? ¿Que te van a recordar tus hijos? ¿Que serás inmortal por tus obras? No, decía Unamuno. Yo quiero seguir viviendo y estar consciente de que estoy viviendo, ¿no? Viviendo ahí como en los demás. Bueno, los taoístas pensaban igual. Ellos creían que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos, atención amigos, desarrollar los órganos inmortales para que fueran prevaleciendo sobre los órganos mortales. Los órganos inmortales son la piel y los huesos, pero bueno. Para no perturbar a la humanidad, el que conseguía volverse inmortal, fingía una muerte. Suponete que vos alcanzabas, con las prácticas que ahora vamos a detallar, la muerte. La inmortalidad. Muy bien, fingías morir como todas las personas. Te enterraban según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, pero no el presunto cadáver. Todo esto para no espantar a la gilada. La necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que hacían para que el cuerpo se les volviera inmortal. Había que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas: las dietas y los ejercicios respiratorios. Muy bien. Primero, la meditación, la concentración también, bueno. Para las concepciones taoístas, el cuerpo estaba dividido en tres secciones: la de arriba, la del medio y la de abajo.
Mira qué bien.
La de arriba, naturalmente, era la cabeza; la del medio, el pecho; y la inferior, las patas. Bueno, cada una tenía su centro vital. El del marote era el palacio de Niguan, que se encontraba en el cerebro. El segundo era el palacio escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero se hallaba bajo el ombligo y se llamaba el palacio de la papa frita. Se llamaba el Tantien.
¿El qué?
Tantien. Estos lugares, se llamaban también campos de cinabrio, tenían cada palacio sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos. En el cuerpo no solo había dioses aislados, sino la totalidad misma de la administración celeste tenías vos adentro. Todos los dioses los tenías adentro. No metafóricamente, no que yo tengo adentro mi propio infierno. No, estaban adentro. Autor taoísta del siglo V dice: en el cuerpo de cada hombre hay tres palacios, seis administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses. Una verdadera muchedumbre, decía Whitman. Los entes maléficos estaban muy cerca de los dioses guardianes. Los más malvados eran los tres gusanos instalados en el cuerpo
antes del nacimiento, te metían tres gusanos. Primer gusano, el gusano azul, que vivía en el palacio Niwan, en el cerebro. Después, la doncella blanca, segundo gusano, vivía en el palacio Escarlata, cerca del corazón. Y último gusano, el cadáver sangriento, se llamaba. Vivía en el campo inferior, cerca, allá cerca de donde Judas perdió el ponche.
Cerca de la papa frita.
Bueno, además de causar la muerte y la decrepitud, los gusanos trataban de acortar la vida, porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad. Así que eras cárcel de los gusanos, y por lo tanto, estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, no comer cereales, no tomar vino, ni comer carne, ni cebolla, ni ajo.
¡Epa!
Atención, ¿eh? La destrucción de los tres gusanos concluía con una especie de preparación, y entonces, recién entonces, podía sustituirse la alimentación corriente por el régimen ideal, el llamado alimentarse de hálitos, de aliento, o también respiración embrionaria, una práctica que por fin conducía a la inmortalidad. Era importante aprender a retener el aliento durante mucho tiempo, para nutrirse de él lo más posible. Por ejemplo, el señor de Yuken podía retenerlo hasta 3 días, me refiero al aliento.
Sí.
Y se volvió
sin
inmortal.
Morir, claro.
Se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. Y me decía, mirá, Yuken es inmortal. La práctica de la retención del aliento era algo en realidad terrible y provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos, como lo sabe cualquiera, porque había gente que incluso se moría.
Claro.
Está también el Guan Chi Punao, que es una técnica sexual para conseguir la inmortalidad, entre otras cosas. Hay que hacer, digamos, toda clase de retenciones.
Señor.
No se puede hacer todos los días el Guan Chi Punao.
No.
Se trata de que el hombre retenga sus licores y en cambio la mujer expanda sus culminaciones. Esto produce una involución de los líquidos seminales que llegan al cerebro, como le pasa a algunos, y ahí es cuando te volvés inmortal para todo el mundo. ¿Cómo se ve? La inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados y bien...
¿Tiene algo que ver con el sexo tántrico esto?
Sí, claro. Además hay instrucciones totalmente precisas y minuciosas que no voy a dar aquí para que no empecemos, ¿no?
No, no, pero bueno.
Pero digo, había que hacer esfuerzos muy prolongados para hacerse inmortal.
Sí.
Pero ese era un problema, porque la vida es breve. Cada etapa del ejercicio era demasiado larga y las posibilidades de volverse inmortal disminuían con la edad, etcétera, etcétera. Pero había otro problema, y es que cada uno tenía escrito su destino. Y un destino que está escrito es muy difícil de evitar, por mucho que uno retenga el aliento. Existían para los taoístas 2 registros, en donde figuraban los nombres de todos los seres humanos, desde su nacimiento hasta la muerte. Como en aquel árbol del Islam, en donde están escritos los nombres de todas las personas del mundo en las hojas. Una noche, no es la noche del Kadir, esa noche se abre el cielo, pero digo, hay una noche en que ese árbol se agita y caen algunas hojas, y las hojas caídas son las que corresponden a las personas que morirán durante el año siguiente. Bueno, pero hablamos de 2 libros del taoísmo. En uno de estos, en el más voluminoso, están los hombres comunes. Es el libro de la muerte. Y el otro era el libro de la vida, el de los futuros inmortales. Y algunos, muy poquitos, tenían su nombre allí desde el nacimiento, pero también había otros que figuraban en esa lista porque habían hecho grandes esfuerzos y entonces los añadían. Los actos buenos y malos estaban debidamente codificados y regulados, así como la retribución de estos actos. Una regla de los libros taoístas presentaba esta graduación de castigos, a medida que se te iban amontonando los pecados. 120 pecados, te enfermas.
180 pecados, fracasarás en la cría de animales. 530 pecados, nacerán hijos enfermos. 820 pecados, te quedarás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos. Cuando los pecados pasaban de 10.000, había que ser, bueno, fíjese, había que ser perseverante, además de malo, para hacer 10.000 pecados, ¿no?
Ya ciego, sordo, no puede criar animales.
Entonces, no, llegaba el más terrible de todos los castigos, que era la muerte del culpable y toda su familia, por espada en ejecución pública.
No.
Así, señor. Para los buenos el catálogo era más breve. El que tenía 300 buenas acciones se convertía en inmortal terrestre. 1200 llegabas a ser inmortal celeste, que no sé lo que es. Eran dos categorías de inmortales. Pero si después de 1199 acciones buenas, por ejemplo, cometías una acción mala,
no se va a perder todo, ¿no?
Perdías inmediatamente todo. Tenías que empezar de nuevo a hacer buenas acciones. Ahora, no sé si podías hacer las mismas.
Las mismas
buenas acciones que habías hecho antes, ya no.
No voy a repetir.
Los que no iban a los oficios religiosos no podían conquistar la inmortalidad. Pero el templo les concedía los medios para adquirirla de otra forma, manteniendo las prácticas anteriormente citadas. Había que enterrar durante la noche y al aire libre unos cuantos metros de seda y un sello de metal a modo de talismán. También se podía pagar al difunto un rescate a los dioses del infierno y ser liberado al cabo de 32 años. Después de 32 años, los huesitos se recubrían de carne, recobrabas tu cuerpo y salías lo más orondo de la tumba para ir al paraíso de los inmortales con paso de murga. El Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias. Por otra parte, contenía preceptos espirituales mucho más consistentes, ¿no? O sea que hemos buscado aquello que...
¿Es el Tao de Qing?
¿Eh?
¿Es el Tao de Qing este? ¿Estamos hablando?
Hay distintos libros, sí, ese puede ser uno, claro.
Es un libro no muy grande.
Sí, es el de Confucio, ¿no? El de
Lao Tse.
El de Lao Tse, el enemigo de Confucio, ¿no? Por un lado estaban los confucianos, que eran muy rigurosos, muy... aptos para ser funcionarios, personas muy conservadoras. Claro. Y por otro lado estaban los taoístas, que eran estos locos que le estoy diciendo, que además de esto decían otras cosas todavía más difíciles, ¿no? Por ejemplo, la famosa Wu Wei, que era la no hacer como casi como rebeldía, el no hacer. Una actividad que no era la negación de la actividad, sino que era una actitud de inacción. Una cosa rara que después, desde luego, no conviene mucho a un emperador que está tratando de construir la muralla china.
No.
Bueno, hemos ido a la discoteca, hemos explicado el taoísmo.
Me parece una historia muy espiritual para...
El discotecario, ¿no?
El discotecario dijo que él era budista.
Ah, qué bueno.
Que no le vinieran con el taoísmo.
Ajá. Ah, bueno, pero...
Era budista.
¿De Buda?
Sí.
Ah, bueno, qué
bueno. Y mormón también.
¿Cómo, la budista cosa? ¿Mormón?
¿Eh?
¿Budista, mormón?
Budista y mormón. Porque le habían caído los mormones.
Ni que cómo.
Y había hecho un arreglo con él.
Bueno,
el caso es que, habiéndose enterado de que el Tao es el camino, me dio una linda canción criolla que escucharemos ahora y que se llama Caminito Soleado.
Pero no habla de esto.
Por supuesto, Caminito Soleado, ¿qué otra cosa es sino el camino? Ese camino del que hablaba Lao Tse. Está un poco disimulado, claro, ¿no?
Claro, ¿no? La letra no...
La letra no dice casi nada de eso.
Bueno.
Pero escucharemos la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Curioso, florido y soleado, con el pan... pañuelo bordado. Vos me viste pasar mientras los pastos amigos que saben mi andero. Como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con alas venía mi pobre carreta. Con su carga de esperanzas, las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado, de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar. Porque en aquel arroyito, a veces tus ojos te saben mirar. Su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo en mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene ese cantar. Claro, caminito criollo florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
En La Venganza Será Terrible escuchábamos a Carlos Gardel, Caminito Soleado.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfeel, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Activa tus sentidos.
Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10 y la radio.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
¿Te imaginás qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS. Radio 10. Irá Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10. Y la radio. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Los empresarios argentinos califican como muy positiva la gira de Cristina Kirchner por la India. Se debe a que el intercambio de capitales y tecnologías permitirá, por ejemplo, construir modernos ómnibus en nuestro país, lo explicó el presidente del grupo Cometrans, Claudio Sirigliano.
A partir de la celeridad que se le impulsó con este viaje, con la presidenta y sobre todo con la participación del ministro de Vido, del Ministerio de Planificación y todo el equipo de gobierno, pudimos sellar un trabajo de prácticamente 6 meses de actividades donde nuestra empresa va a fabricar buses en la India, para la India y para Medio Oriente. Nosotros vamos a fabricar camiones de la firma Leyland y Avia en la Argentina.
Duro golpe a los terroristas de Al-Qaeda. La policía turca detuvo a 57 integrantes de la red guerrillera. Habrían planeado atentados contra instalaciones de la OTAN en Turquía. El campo renovó sus reclamos al gobierno. Eduardo Bussi le pidió urgente una audiencia al ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El titular de la Federación Agraria anticipó que planteará la necesidad de medidas para la crítica situación de los productores del sur bonaerense. En Buenos Aires, 12 grados. La temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bien, voy a invitar a Barton. Siendo la 1:02 de la mañana.
¡Le sale igual!
En casi todo el país. No, me sale mal, pero no importa. Llega el momento de presentar el siguiente segmento en La Venganza Será Terrible.
¿Qué va a decir? Habitual sección llamada Doctor, me duele acá. Ahí la sección va. Más exitosa que tenemos nosotros. Estamos haciendo bien a tanta gente.
Bueno, porque...
Nadie me cree. En vez de hacer sí, nadie hace sí, ni me besa las manos.
Pero es así, la gente cada vez vive peor. Primero, se come peor.
Sí.
Punto.
¿De acuerdo?
Se vive peor, punto. Se duerme peor, se viaja, todo. La gente está enferma, tiene estrés, alta presión, problemas psicosomáticos, colon. Todos tienen colon.
Sí, señor.
No, todo el mundo.
Para eso estamos nosotros con esta sección del programa, claro. Para llevar salud. Mire, nos llama mucha gente agradecida que nos dicen, por ejemplo, y cortan.
Quizá con eso alcanza para hacer que algo le duele.
Claro. Y aquí tenemos, número, sí. Por ejemplo, ¿cómo saber si su hijo tiene parásitos? Y bueno, pregúnteselo.
No, no, que el niño no sabe. El niño siente picores.
En lugares recónditos.
Sí, sí, se empieza a refregar.
¿Y el perro, por ejemplo? Porque un niño más o menos,
bueno, el perro,
algo puede tener.
Al perro, idea. Usted se da cuenta porque tiene unos pequeños gusanitos blancos.
No, señor.
No, señor, estamos comiendo.
Estamos terminando
usted
de comer.
Usted tiene que decir, no, no hay manera de darse cuenta.
Sí, hay una forma externa, sin ningún tipo de... el animal... Por ejemplo, muy delgado y muy panzón.
No,
la panza
no.
hinchada. Y eso por parásito.
Como una... bebedor de cerveza.
Sí, sí, sí.
Pero en realidad, hoy, el tema central de hoy es enfermedad del perro. O enfermedad de todos aquellos que no saben darse a entender, sea por escrito o verbalmente. Por
muy
ejemplo,
bien.
Un perro, un iletrado... que no habla el idioma, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Un japonés.
Sí.
Un japonés que se baja equivocadamente del barco Tupac Amaru.
Sí.
Y se queda en Buenos Aires y no sabe darse a entender. Entonces nunca vas a saber si está enfermo.
Bueno, pero hay rasgos, hay formas de proceder que uno intuye que esa persona está enferma.
Se boca, indica con un...
Mismo el perro. El perro no le va a decir, no. Patrón, ya sabe si anda sin plata. El perro no va a decir nada. Pero usted, con los consejos que le vamos a dar aquí, se dará cuenta enseguida de qué enfermedad tiene su perro.
Primero, el decaimiento. En un perro...
Tanto en un perro como en un japonés...
Uno se da cuenta, está decaído.
Es evidente, más en el perro que el japonés, porque el japonés es sufrido. Veo que sufrir se las aguanta todas, cosa que el perro no.
No.
Ah, no.
El bien. Perro, si está decaído, lo más probable es que tenga algún problema estomacal.
¿Usted es el veterinario?
Sí, buenas tardes.
Bueno, muy bien. Entonces vinimos al lugar justo. Estábamos buscando...
Claro, indicios. ¿Qué indicios nos da el perro? Porque el perro nos debe querer decir, estoy enfermo.
Por ejemplo, viene un ladrón, salta a la medianera y el perro no ladra.
No ladra, no ladra.
Bueno, es posible que el perro sea mudo.
¿Cómo?
Hay perros mudos.
Sí, no, no es el caso de este perro porque, por ejemplo, de gusto ladra toda la noche.
Ah.
Ahora, cuando viene un ladrón, se calla. Porque
calla.
Tiene miedo a los ladrones.
A ver, vamos a averiguar. ¿Ustedes viven en pareja? ¿Cómo es el asunto?
¿Te parece que puedo vivir en pareja? ¿Del señor?
No sé.
¿Con dos metros de altura en la barba que tengo?
Bueno,
señor, nosotros estamos en contra del matrimonio y lo único que nos interesa es reunirnos con nuestros amigos a ver el campeonato mundial de fútbol.
Escúcheme, ¿cómo va a estar en matrimonio? Somos dos varones.
Pero somos dos varones, ¿qué se piensa? ¿Qué se piensa?
Porque
señor,
yo le voy a contar, hubo un caso de una mujer.
Respecto a la pregunta.
De una mujer que
estamos hablando de perro.
Pero escúcheme, una vez ocurrió un caso de una mujer que vino a declarar aquí con su marido que el perro no ladró, un día entró un ladrón. Y pudimos descubrir que no era un ladrón, sino que era el amante que no sabía que el marido estaba en casa. Y por eso el perro, como conocía al amante,
no
ladró.
Pero por más que nos quisiéramos casar, supongamos, no
pongamos,
es el caso.
Puede
¿no?
ser, pero no es.
Somos compañeros de laburo.
Sí, señor.
¿Cuál es el problema?
Bueno,
para venir a consultar, ¿qué le importa a usted? Que la situación que nos
quiere.
Me pone nervioso.
Se enferma el perro y yo tengo que. Voy al veterinario y le digo, veo, ando con el señor. Lo primero que le digo. No,
es que tenemos que realizar un perfil psicológico.
Vinimos a hacer una consulta puntual. No tenemos que hablar de nuestra vida privada, ¿de acuerdo? No
tiene señor,
pero en este barrio pasa igual en todos
porque
lados.
Porque son todos chumas.
Donde vamos, siempre nos preguntan si vivimos juntos, si nos amamos, todos. Ya estoy cansada.
Nosotros tenemos que realizar un perfil psicológico.
Bueno,
de los dueños del perro.
Nosotros vinimos de un pueblo del interior a 692 kilómetros de acá,
sí.
¿De acuerdo?
Bien.
Y vinimos juntos, con lo cual vivimos juntos. No tiene nada que ver con nada.
Perfecto. ¿Y el perro?
Tenemos un perro.
¿Y el perro no ladra?
Y el perro no ladra todo el rato, pero basta que entre un ladrón y el perro se calle. Porque le tiene miedo a los ladrones el perro. Es un perro que percibe el olor del miedo.
¿Qué raza es?
El del propio miedo.
No, esto es
la adrenalina.
¿Qué raza somos?
No, el perro.
Caucásico el señor y negro yo.
El perro, ¿qué raza es?
Es un perro machista. Lo encontramos en la calle, lo encontramos en la puerta de...
Nos siguió. Nos siguió. Primero nos corrió.
Sí,
claro.
Y después contemporizó y nos siguió.
A ver, ¿ustedes a qué se dedican? Porque quizás
El perro... Yo soy artesano. ¿Cuál es el problema?
No, bueno.
¿Cuál es el problema?
El perro del ladrón.
Hace jarrones de terracota. No, con motivos incaicos.
Ninguno de ustedes se dedica a ningún acto delictivo.
Momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Algunas artesanías pueden no ser muy buenas, pero... Este tipo que es policía, ¿cómo? No entiendo.
No, mucho la atención, ¿eh? Le voy a contar tus logros de artesano, para impresionar.
Bueno, bueno.
Yo que... este es el ganador de la bimensual de Villa Bosch.
¿De la bimensual de qué?
En artesanía.
Encuentro de artesanía del conurbano bonaerense.
¿Y con qué artesanía lo ganó?
Lo ganó con... ¿Con qué?
¿Con ¿Qué? Cuando hice el cinturón de bolsa de nylon.
Sí, cinturón con... y después hice otro con etiqueta de cigarrillo. Que lo iba tranzando.
Sí.
Y no hay dos etiquetas, ¿te acordás?
Sí.
No hay dos etiquetas seguidas del mismo, no. De la misma marca. Y eso lo vio el jurado. Uno del jurado dice, mirá, son todas marcas distintas. Chesterfield, Lukistrike, Pilmore, Palmal, Phyllis Morris.
Sí.
Todas distintas, dijo el tipo.
Siete meses coleccionando marquillas de cigarrillo y combinándolas de tal forma que quede una obra de
arte. Yo le ayudaba porque la rejuntábamos del piso. Íbamos a los colectivos y rejuntábamos cuando la gente tiraba
los atados.
Sí. En las estaciones del ferrocarril, todos lados.
Uh-huh.
Pero no importa, con eso le quiero decir
sí.
Que no está hablando con cualquier estúpido.
No, no, yo no le hablaba de usted, sino de él.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
No, el que está hablando con un estúpido es usted.
Sí, bueno. El tema es porque el perro de ladrón, que ya nos ha pasado, el perro de ladrón ve otro ladrón y se siente a gusto. Por eso le pregunto.
No me se había ocurrido eso.
Ahora es lo que yo estoy pensando.
Claro, porque imagínese, usted es ladrón y tiene un perro.
Claro.
Entonces no va a estar todo el tiempo... ¡Ay! Claro, porque... Tiene razón.
A mí, sí. A partir...
Por eso ladran tanto los perros en Buenos Aires.
Yo lo que estoy pensando es que nosotros lo encontramos en la calle, al perro. Y hay que ver de quién era el perro.
Claro, lo más probable es que haya pertenecido a un ladrón
y o
delincuente.
No, me da mucho, esto que me dice usted me da mucho miedo.
Entonces, cuando ve un ladrón, siente que vuelve su amo.
Es eso. Por fin nos topamos con una persona inteligente. No con el otro que nos atiende en todos los otros negocios. tiene mucha razón usted, ¿eh? Pero me llena de miedo porque, mira, si este perro perteneció a un ladrón, y este ladrón, que posiblemente sea también criminal, asesino...
O cómplice.
Extorsionador, probablemente.
Sí, no importa el área.
Por ahí nos ve con el perro, por ahí, y dice, estos se quedaron con mi perro, y saca el revólver y nos mata. Ah, sí, yo ya me veo finado.
Porque yo creía que estaba enfermo el perro, porque le iba a contar una cantidad de características que...
A ver, quizás si amplía un poco las características podemos llegar a otra conclusión.
Bueno, un olor fétido tiene.
Sí.
¿Lo baña?
Es interno el olor.
Claro.
Abre la boca, la lengua...
Nosotros le metimos con un inflador un poco de acaroina.
Sí.
En las fauces.
Sí.
Para que... A ver si le limpiamos un poco por adentro, peor.
No, lo puede
peor, hacer. Peor, peor.
Parece que tuviera la lengua podrida.
Halitosis canina,
¿sí? Sí.
¿Y qué? ¿Ustedes tienen alimento balanceado?
Él primero también se lambe mucho lugares.
Yo le voy a decir una cosa, ¿no? El señor es un poco maniático, es el loco de las alcancías.
Sí. Tengo 150 alcancías distintas de todas las nacionales del mundo.
Y después como mete moneda y le da... No, le da no sé qué romper la alcancía.
Sí.
Entonces empezó a poner moneda dentro del perro.
El perro. Estaba todo el tiempo con la lengua esa pestilente.
Le tiraba una moneda y 50 centavos y se
me ahorra. ¿Pero el perro no las evacúa?
No,
la tiene adentro.
No, la tiene ahí como... dijimos, cuando se muere el perro, Dios no lo permita...
No,
le sacamos la moneda, anda a saber qué es lo que
tiene. Como 5 kilos de moneda.
Y el perro anda un poco arrastrándose.
Sí.
Eso tenemos que decírselo al señor. Puede hacer una idea un poco equivocada.
Pero no me puede ocultar ese dato, señor.
Bueno,
está claro lo que le está pasando.
Por ahí le hace mal el metal, ¿no?
Sí, capaz que. Pero toma agua, ¿sabe los litros de agua que toma?
Y está oxidado entonces.
¿Está qué?
¿Se oxidó?
Sí, me imagino, las monedas la deben tener todas.
No, pero ustedes están en... Claro, en este caso es... No, yo nunca escuché un caso así.
Sí, pero no tiene hambre,
¿Cómo va a tener hambre?
Solamente sed tiene, hambre no tiene. No.
Pero señor, usted le puso 5 kilos de monedas, ¿tiene? ¿Me está diciendo?
Más o menos, sí. Y debiendo la panza cuando la boca arriba, 5 kilos.
¿Cuántos años se empezaron a poner monedas?
No podemos saberlo, señor, le estamos diciendo que lo encontramos en la calle.
No, pero que le empezaron a poner monedas.
Y hará 3 meses.
Tres meses.
Tantas no puede ser que tenga, Roberto, porque... Imagínate, no estamos tan bien nosotros. Yo no sé cómo sufrimos los artesanos.
Me imagino.
Yo soy el representante de él. Él hace los jarrones y yo los vendo
en distintas
exposiciones.
Y mismo cuando estamos en la situación de acá de la feria artesanal del barrio, el señor me ayuda en toda la atención al
público. ¡Grito de jarrones!
Yo lo que estoy pensando es que este perro, quizás, ¿desde cuándo no ladra? ¿Desde las monedas o es antes de las monedas que no ladraba?
Usted pregunta mucho.
No, señor, porque tenemos que llegar a la conclusión de saber por qué.
¿Quiere que le traiga el perro y lo revisa?
No le traigamos nada. Mire, directamente, perro, vamos a cortar por usarlo. ¿Usted como veterinario tiene para vender algún perro?
Sí, yo tengo.
Más o menos, claro que tengo, o algún otro animal. Un animal un poco más feroz, no
sé. Sí, a mí me gustaría, si puede ser, algo del estilo de felinos más grande que el gato. Puma, gato montés.
Tenemos un
jaguarete. Mirando al tigre.
Un jaguarete.
Es espectacular.
Sí.
¿Sabes por qué? Porque nos roban cosas. Nos roban cosas.
Sí, el tema es que si el jaguarete le pone una moneda... Se lo come.
No, este es directamente para ausentar.
No, esto es guardia, que ande por el jardín, por la parte de adelante.
Se entran en el jardín, nos roban de todo.
Sí, mira, claro.
Desde níspero, que tenemos una planta de níspero, hasta incluso si él deja por ahí alguna de sus obras artísticas. La otra vez le afanaron un enano. Él había hecho Blancanieves y los 7 enanitos, se lo había encargado una señora.
Sí.
Nos todo de cerámica, perfecto.
Los enanos, una pinta tenían que enanos, pero lindo.
Claro.
Lo dice, voy a entregar a Blancanieves con los 7 enanos, me dice el señor.
Sí. Vino cliente, toca el timbre, listo.
Se empieza a contar los enanos, me dice, falta un enano. Me dice,
6 enanos y Blancanieves tenía.
Bueno, al final yo le tuve que traer un Peter Pan que tenía por ahí.
Era un poco más alto.
Era un poco más alto. Y si es enano, dice la vieja, es un poco más alto, sí.
¿Y quién fue el del enano? No saben. ¿El que le robó el enano?
Y por eso es lo que queremos.
Es algún vecino que salta por la medianera, aprovechando que el perro está yendo de moneda. Bueno, señor.
Yo no sé si...
todo, ¿no? Directamente la inseguridad total en nuestra casa.
Claro, yo no sé si recomendarles el jaguarete porque es feroz. Es muy feroz.
Y eso es lo que queremos, señor.
No va a atacar
para
al dueño.
Para darle su merecido a esas personas.
Creo que no nos va a tocar a nosotros.
Eso es lo que pasa. ¿Cómo sabe el jaguarete? ¿Quién es la idea de dueño que tiene el jaguarete? ¿Cuál es? Pues no está tan desarrollada.
No, el jaguarete nunca ataca a quien lo alimenta.
Ah, esto es muy bueno.
Claro. El tema es que...
Pero está seguro el jaguarete de quien lo alimenta.
Ese es el tema. Lo tiene que alimentar siempre el mismo.
¿Y quién lo va a atacar a mí? Porque si lo alimenta el señor...
Ni se le cruce.
Yo quiero que
momentito, tiene que... Por algo vivimos juntos.
Claro,
¿cómo? ¿No era que no vivían juntos?
No, vivimos juntos.
Sí, ¿cuántas veces lo tenemos que decir? Vivimos juntos, efectivamente.
Eso no quiere decir nada.
Es una casa hermosa porque está llena de artesanías por todas partes.
Bueno, el jaguarete en ese caso es peligroso porque se mueve incesantemente.
Entonces, ¿para qué me ofrece un jaguarete?
Porque usted quiere. Si usted lo va a tener en el jardín, no hay problema. Ahora, si lo tiene adentro con las artesanías...
Y la rompe
permanentemente, sí.
¿Por qué?
Pues el jaguarete se mueve por todos lados, salta, va, viene.
Es uno de los animales peores que he visto.
Sí, no,
todavía ni siquiera vi ninguno y ya rompió un montón de artesanías.
Mire, se lo muestro, acá lo tengo. Esto es un jaguarete.
No me gusta,
como un gato medio flaco, sí. Con cara degenerado.
Sí.
No me gusta la mirada.
Tiene una mirada turbia.
Ladino.
Sí.
Es ladino.
En hecho, así se llama, ladino.
No.
¿No lo quiere? Bien, entonces le puedo ofrecer, pero esto es un gato montés, vendría a ser.
No está mal, pero un poco chiquito me parece. Llega.
Sí.
Entra un chorro y no le hace nada.
Ese señor, ¿qué quiere entonces?
Pero
no le viene bien.
Le encaja una patada a este gato montés.
Pero se le prende al pie, usted no sabe cómo, ¿eh?
Sí.
Araña además.
A mí me dijeron que los perros conocen a la gente por el olor, ¿es verdad?
Sí, claro, el olfato lo tienen absolutamente desarrollado.
Usted es un veterinario, creo que de primera línea.
Sí, por supuesto. Pero
aparte que la verdad se presentó, se presentó.
Le pateamos penales con las preguntas todo, y contesta todo.
¿Por qué no se anota para el premio Nobel?
Me anoté.
¿Cómo hay que hacer para anotarse para el premio Nobel?
Me anoté, pero me ganó Obama.
Pero escúcheme.
No digo de la paz, pero de zoología se lo lleva.
Sí, no, de hecho estoy postulado. Pero no, aparte he hecho un posgrado en psicología animal. Con lo cual.
No me digas animal porque no
Yo lo que le cuento es eso. Entonces podemos evaluar el perfil psicológico.
¿Qué animal?
Los animales tienen psiquis.
¿Y usted lo puede analizar así como hace Rolón con uno, por ejemplo?
No, mejor, inclusive, mejor, porque el animal no miente.
Ni miente ni dice la verdad.
Sí, el animal nunca miente. El animal dice la verdad con la mirada. Usted le ve a los ojos a un animal y sabe lo que le está diciendo. Si lo entiende psicológicamente como yo, ¿no?
¿Puedo hablar un segundito con mi amigo?
Sí, cómo no.
Bueno, me parece que ya está. Tenemos que aceptarlo. Porque es insostenible lo del artesano. Yo no sé qué decir. No sé mentir.
Esta charla previa al asalto es una de las más largas e inútiles que hemos hecho.
Inventamos lo del perro alcancía y no
tenemos
nada.
Tenemos que hablar seriamente. Cada vez prolongamos más la charla previa y el asalto no llega nunca. Acordate, el otro día fuimos a asaltar a un farmacéutico y nos quedamos hasta las 5 de la mañana hablando de Fobar. Y al final nos asaltamos, porque después nos empieza a dar lástima. Por suerte, este es bastante desagradable.
Sí. Yo creo que llegó el momento de, no sé, si te atreves vos o yo.
¿Trajiste el arma?
Sí, traigo una navaja.
No, algo para apuntarle, porque...
Un putero.
Bueno, manejalo vos, manejalo.
No importa, no tiene por qué ver el arma. Yo
lo manejo yo. ¿Cómo lo manejo?
Con violencia.
¿Con violencia?
Máxima. No hay que hablar acá. Acá no tengo... Esto es un asalto.
Palabra justa.
Pero claro, uno no es amigo del que va a asaltar. Violencia. Palabras justas.
Bueno, ¿qué van a llevar?
Perdón. No, sí. Pero...
¡Pero no! Es violencia. ¿Qué perdón? No hay que pedir perdón. Violencia máxima. Palabras justas.
¿Qué le pasa, señor? Lo veo desencajado.
Asaltalo vos, no me salga.
Bueno,
está bien. Momento, señor, que estamos...
Palabras justas y violencia.
Creo que no sospeche que planeamos algo contra él, ¿eh? Usted no va a sospechar que lo estamos por asaltar, ¿no?
¡Pero no le diga!
No, la verdad no me parece, no.
Ah, viste, no, yo para mantenerlo tranquilo al tipo que no sepa.
Señor, tengo que cerrar el local, ¿por qué no se va a apurar?
¡Le quiero decir algo!
Ah, que está, dale.
Dígame, señor, ¿cómo no? Para eso estamos, el cliente siempre tiene razón.
No me animo, che.
Qué barbaridad, siempre pasa lo mismo.
No, porque justo estaba pensando cuáles son las palabras justas y cuáles son.
No sé, pero somos los ladrones más pobres de este barrio.
¡Somos los ladrones más pobres de este barrio!
No.
No.
¿Me parece escuchar la palabra ladrones?
No, estamos hablando de nosotros.
De que tenemos que tomar...
¿Qué quiere que le juegue al 79?
Sí. Ah, está bien, sí.
Necesito una frase contundente. Vamos a decir una frase.
La leo, porque si la leo, me sale. Escríbimela.
Bueno.
Escríbimela en cualquier lado.
Considérese un asalto. Ahí está. Algo le tiene que decir mi amigo. Preste atención,
Yerba, Cruz del Sur. Un alarde.
¡Del otro lado!
Sí. ¡Considérese un asalto!
Bueno, lo considero.
Mal leído. Bueno, no importa, vamos.
Lo considero, sí, puede ser.
No, puede ser, no.
En el sentido que lo estamos asaltando, ahí está.
¿Ustedes?
¿Estos?
Querido. No, ¿quién lo va a asaltar? Cuidado que me subió el indio a la cabeza.
Sí.
¡Arriba las manos, canejo!
Ladino, a ellos.
Ahí viene
un momento.
Espere un poco el yaguareté.
Atelo, yaguareté, que era todo un... No contábamos.
No, mirá que tengo una navaja. Te dije nada más. No,
ahora me tengo que pelear con un pegante de
cuál, una navaja.
Me parece que no podemos con una navaja.
Adino, quieto.
No, bueno, esto hay que aclararlo. Momentito, porque acá se confundió todo, señor. Porque nosotros estamos asaltando a usted, no al yaguareté. Al yaguareté nadie le habló.
Siento, Ladino. Si lo largo, uno de ustedes dos muere.
Sí, no hay ningún problema.
Elijan
no.
cuál de los dos va a morir.
Sabe no. que también puede morir usted, porque mire lo que tengo acá.
Esa navajita.
¿Sabe lo que
acá, hace? En la otra mano. me viene con Barton.
Señor.
Un revólver.
No solo tengo esta navaja, sino que tengo pastillas de veneno para envenenarlo.
Sí, señor. Es una y a ese...
¿A Ladino?
Y a ese Puma.
Ya, guárdate. Ah. No le diga Puma porque se pone loco.
Lo peor que le puede pasar, pastillas de veneno, una muerte lenta.
Mire, bueno, mire lo que dice el prospecto.
Sí. Tengo tiempo, igual tengo tiempo.
Fórmula, cianuro, qué sé yo, excipiente, no sé qué.
¿Tiene contraindicaciones? Fíjese si tiene.
Una pastilla, una vez sola.
Yo no tengo tiempo para esta pavada, así que le pido...
No, ¡Qué pavada! ¡Momento! No es usted que tiene que...
Algo está mal. ¿Cómo dice que no tiene tiempo?
Claro que está mal.
El primer asaltado que nos dice que no tiene tiempo para que lo asaltemos.
Es el ABC del afano. ¿Qué? Alguno de los dos tiene que mandar. No puede mandar el asaltado o el asaltante es el que manda.
Claro, ¿dónde está?
No hay que aceptar ninguna condición. ¡No aceptamos! Yo soy ridícula... ¿Qué?
¡Condiciones!
Si yo suelto al jaguarete, uno de los dos muere. Decidan ustedes dos. Decídanlo ustedes.
No le tememos a nada.
Lo largo, ¿eh?
No tengo ningún problema. ¿Sabe cómo me dice a mí?
No.
Beto. No tiene nada que ver con el jaguarete.
Llamo Roberto, pero le dicen Beto para evitar confusión.
Dárselo.
Señor, mientras ustedes estaban discutiendo, yo los escuché y llamé a la policía. Y en este momento están rodeando la manzana.
Qué raro, porque no movió la boca en ningún momento.
Usted está discutiendo.
Un mensaje de texto probablemente habrá sido del señor, ¿no?
Tengo línea directa. Aprieta un botón y viene.
Sí, escúcheme. Buenas tardes. Dígame, ¿cuántos policías están rodeando en este momento la manzana?
No sé, no los conté.
A mí me parece escuchar una sirena. Justo ahora, no sé si es que yo me estoy mentalizando o está viniendo un patrullero. Capaz que la llamó.
Puede ser que... Para mí siempre son mentiras.
¿Dónde está el botón oculto?
Ahí está, ¿dónde está? Muéstreme el teléfono
oculto. No se lo voy a mostrar, está oculto, señor.
Mediante usted...
No se lo voy a mostrar.
Mire la sirena. Viene. Se fue. Se fue el patrullero. Ah, bueno.
Bueno, el patrullero se fue. Está bien, tienen razón ustedes. No tengo ningún botón oculto.
Bueno, vamos.
Entonces, entreganos todo el dinero. Y todo
el dinero, vamos.
Todo
vamos.
El dinero.
Toda la recaudación de hoy, vamos.
¿Cuánto
vamos,
recaudaste
vamos.
Hoy, eh?
¿Cuánto?
No recaudé nada. Ustedes fueron los
¿y
primeros
qué querés, que entraron. ¿A quién le va a vender un jaguarete?
Pon otra cosa. Nosotros asaltamos cada lugar también. Te dije, un banco mejor.
Teníamos al lado una panadería que explota de mercadería, sí, labura todo el día.
Somos los primeros.
Del otro lado, la funeraria, que hay un fiambre atrás de otro. Venimos acá a la veterinaria, que no entra nadie, que vende jaguarete.
Si nosotros solos.
Bueno, dame lo que tenga, ¿qué tenés?
Vamos.
Y tengo muestra gratis de comida para gato.
Y bueno, dámela.
Y sí.
Dámela o te quemo.
Tengo 6. ¿Alcanza?
Sí, vamos, todo lo que habla. Vuelta a los cajones, la vuelta a los cajones. A ver, abrí ese cajón que te
gusta. ¡Ah, mira, no,
esto es el alpiste!
¡Alpiste! Y lo querías ocultar, ¿eh? ¡Dale un pollo!
Este alpiste es para canario.
Dame el alpiste.
Mirá que con nosotros no se juega, ¿eh?
¿Qué más tenés?
No, y tengo mi hijo.
Bueno, a tu hijo no lo queremos. ¿Qué más? Vamos.
Ya está, no tengo más nada.
Bueno, dánoslo, listo, ¿qué está?
¿Una jaula de canarios?
Bueno, ahora, date vuelta y contá hasta 50, porque nos vamos a ir. Cuidado, no te...
¿Para qué querés que cuentes?
Para que no llames a la policía.
Así nos escapamos, ¿qué?
Claro,
nos
la escapamos. Policía ya la llamé, que no vengan.
No, no importa. Pero para que no griten ni nada.
No, y aparte no queremos que veas para dónde salir.
Claro.
Yo no me doy vuelta nada.
Oh, pero este es... Por ser tan macho, es muy poco convincente.
Date vuelta y empecé a contar hasta 50, del siguiente modo. Uno, y así.
Muy bien, lo voy a hacer.
Bueno.
Mejor, porque
ya si que te estamos apuntando con esta navaja, ¿eh? No nos vamos nosotros.
Uno, dos.
No nos fuimos, ¿eh?
No te des vuelta ni os pilles.
ridículo.
Y sí, que vamos a hacer si es una rata.
Sí, el peor veterinario de la Argentina debe ser.
Bueno.
No,
¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Pero cuando se va,
pero se nos vamos.
Se tiene que contar en forma constante, claro. No puede haber ninguna pausa.
Vamos, hasta no estar seguro de que vos vas a contar hasta 50 en forma interrumpida.
Este me parece que es un traicionero, ¿eh? Sí, hay que esperar lo peor de él, ¿eh?
Sí, y vamos a tener que quedarnos hasta los, que los 50.
49. No, ¿cómo? ¿Y cómo nos escapamos?
49.
Sí, a ver.
50.
Ah, muy bien, muy bien. Ah, pero estamos acá nosotros. Sí, pues.
¿Qué hace estoy acá?
El señor llegó hasta 50. Me parece que se santeó un número. Esa era otra cosa que nos olvidamos de decirte. No te tenés que santear ningún número.
Déjese de probar, señor. Vaya, sí, listo.
No, nos vamos a ir si queremos, flaco.
Ahí está.
Hasta recién nos queríamos ir. Ahora vos no nos vas a decir.
Te vamos
que
a hacer
no.
Hora desesperada, te vamos a hacer.
¿Desde cuándo?
Nos vamos a quedar acá 3 días. Y te vamos a usar el baño y todo. Y
a San Yaguareté.
Sí. ¿Saben qué? Le dejo la veterinaria. Quédense acá usted, la verdad que
no la quiero la veterinaria, querido.
Yo me voy a fabricar artesanía que parece que deja mejor guita. Así que, quédense ustedes con esto. Yo me voy, me retiro del local. Toma, toma la llave.
Y nosotros, chao. Pará, antes de irte. ¿Qué? Vamos a contar hasta 50.
Dale.
1, 2, 3, 4.
Pausa.
5.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Los docentes bonaerenses podrían realizar un nuevo paro. Reclaman que el gobierno de Daniel Scioli lo llame antes del martes 20 de octubre. Lo confirmó el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel.
Si el gobierno convocara, bueno, nosotros estaremos dispuestos a sentarnos a discutir un aumento del presupuesto, un aumento del salario. Ahora, si el gobierno no convoca, estamos convocando nosotros a plenario de secretarios generales la semana que viene, asambleas y plenarios de secretarios generales, para resolver las acciones a seguir, ¿no? Posibles medidas de fuerza, entre las que incluiría paro general de estatales, de todos los trabajadores estatales de la provincia, y una movilización al Ministerio de Economía, la legislatura provincial y a la gobernación.
Este año no se cambiará la hora en verano. Fuentes oficiales confirmaron a Radio 10 que no estaba en agenda una modificación en el uso horario para ahorrar energía. En 2008, para prevenir la posible escasez de electricidad, se atrasó 60 minutos el reloj. Por la mafia de los remedios eximieron de prisión a Juan José Zanora, lo decidió el juez Norberto Ollarvide. De todas maneras, le fijó una fianza de 3 millones de pesos. La medida rige también para la esposa del sindicalista Paula Abalay. En Buenos Aires, 13 grados, la temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Never.
La venganza será terrible. Los Beatles, Don't Let Me Down.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, hay mensajes que han llegado al 4535-2700, también a dolina@infobae.com.
Y gente que curiosa, ¿qué dicen esos mensajes, Jules?
Y por ejemplo, aquí tengo a Lucía de Hurlingham que dice: Ale, mi amor, quería invitarlo a una noche de tango y vino mendocino. ¿Acepta?
Ajá. Bueno, ¿cómo no? Acepta.
Sí. Bueno, Pablo de Hurlingham, mi mujer te escucha mientras se baña. Yo por esa razón voy a hacer, sus necesidades a otro lado.
Ah, bueno. Un hombre muy refinado. Somos Fer y Barbie de Bahía Blanca y nos han regalado unas facturas que ahora vamos a devorar, ¿eh?
Muy ricas.
Bueno, dice que han aprendido gracias a esta audición a trabar la puerta del placar con un sobre todo y abrir la lata de pomada a balazos. Y también a prenderle fuego al perro para hacerlo pasar por un aro.
Escuché por ahí, pregunta Martín de Saavedra, que las mujeres le dan bola a quien no les da bola. ¿Es así?
Las mujeres le dan bolilla a quien les gusta.
Claro.
Nada más. Entonces, y todo lo demás son cuentos de los que no son elegidos.
Claro.
Pero ¿sabés qué pasa? Dice el tipo, ¿qué pasa? Que no le gustás.
Aquí bueno. El compañero Jorge le manda saludos a Joel Ruberto, un pasagorra guitarrero de colectivos, y Rolly y Nati, abogados del pueblo de Misiones.
Susana quiere que cantemos Descorazonado. ¿Cuál es Descorazonado? ¿Dónde está Susana? ¿Cuál es Descorazonado?
Descorazonado anda por el comando. Rodé por la calle buscando morir.
¿Cómo es?
Que todo el mal rato pasado, yo digo que vale la pena vivir. Le cantaba Morán con Julieta.
Ah, mirá vos. Yo no lo tengo, me lo voy a aprender. Bueno, gracias. ¿Cómo sabe la gente acá,
Sí.
Raquel de Quilmes dice: quería decirles que su programa es genial.
Y... ¿Por qué no me lo dice entonces?
Bueno. Y quiere pedirle al sordo Milonga Sentimental, ¿eh?
Bueno, ¿usted?
Aquí Gastón de Palermo dice: hoy te escucho más que nunca para festejar el divorcio con mi ex esposa. Al fin libre, dice Gastón de Palermo.
Gastón.
Tengo un amigo para presentarle para ver partido, todo eso.
En un océano de soledad, cada noche al escuchar tu voz, se me escapa un sueño, se me escapa. Dice Marta. Bueno, gracias, Marta. Dale.
Felicitación especial para el señor Dolina, dice Marcela de San Martín. Lo quiero más que a mi familia.
¿Cómo será la familia?
Maya de Villalparque dice: ojo, que Barton no fue porque está cenando conmigo. No sé qué les dijo, pero les mintió.
Nos dijo que tenía no sé qué. Maestro, somos un grupo de tercer año de la Escuela de Educación Media número 5 de María Ignacia Vela. Partido Tandil, mándenos un saludo. ¿Dónde están los chicos de Tandil? Se han ido, ahí está, bueno, gracias por venir, gracias. ¿Qué más?
Mabel de Valvanera, mi hijo se la pasa interactuando con internet. Veo que jugar a la pelota, ir a la plaza, ya no le importa. ¿Será perjudicial?
No sé. ¿Quieres que le dé un consejo?
Sí.
Vigile, mujer, vigile. Dolina, queremos saber si extrañas a Rolón y si te gustó trabajar con Coco Silly. Dice, yo los extraño. Dice, él, la persona esta que escribe. Bueno, nosotros...
Pero a ver...
Claro, qué sé yo. Señor Dolina, claro que me gustó mucho trabajar con Rolón y extraño a Coco Silly, igual de vez. Dale.
Te deseo lo mejor y que sigas con la venganza eternamente, dice Manuel de Monte Castro.
Ya me está empezando a abrumar. Dale.
¿Qué tal, Lolina? Le pregunta a Gustavo de Berazategui. ¿Qué opina del conservadurismo religioso? ¿Cree que se insiste en un discurso con afán de hegemonía que parecía obsoleto?
Qué sé yo. ¿Hay otra cosa que el conservadurismo religioso? Bueno,
acá Silvia Procida, escrito en computadora, con una prolijidad, dice: ayer los vine a ver por primera vez, me retiré completamente feliz, catalogando el encuentro como un orgasmo cultural. Y hoy volvió.
Ajá, ¿cómo se llama esta chica?
Silvia Procida.
Hola Dolly, soy Virginia de Rosario. Me peleé con mi novio y te vine a buscar. Salimos a festejar. Mandale saludos a Barrio Correa de Granadero Baigorria. Bueno, ¿dónde está Virginia Rosario, que ha venido sin el novio? Hola, ¿y su novio?
No está, se
lo acepto todo. Bueno, el motivo de este mensaje es que deseo hacerle llegar mis saludos. Soy de Rosario, es la misma persona. Y por una de esas particularidades de la vida, tuve que quedarme en Buenos Aires.
Es el novio.
Aproveché para venir a verlo. Humberto de Rosario, pero momentáneamente en Buenos Aires. ¿Dónde está Humberto de Rosario? Es el novio. Acá hay algo extraño.
Hay algo raro. Es la misma letra, es la misma firma.
Que esto dijo el japonés.
Es la misma virome.
Sí, es la misma libreta.
No.
Hay algo raro ahí. Mire, no voy a salir con usted y después me agarra este y me revienta la trompa. ¿Qué hacemos? No,
ojo, puede ser una trampa.
Bueno, yo salgo, pero si nos persigue yo salgo corriendo. Bueno, dale.
Bien, no tengo más.
Yo sí.
Dígalo entonces.
No tengo más. ¿Vos
tenés? No tengo más.
Bueno, ha llegado el momento
entonces,
de convocar.
Bueno, ¿qué hago con las señoras mayores? ¿Qué hago con las señoras?
Disponga que los patos vica.
Pero no, ¿cómo le?
Desalojen la sala, despejen la sala de ancianas.
Pero ¿por qué no se pueden quedar?
Hacerlo, gracias. En este momento.
Pero hay una
un
que
grupo
se
resiste. De patos vica.
No hace falta patearla
por la escalera. Arrojan a las ancianas por las escaleras.
Pero señor.
Hay una que se resiste.
Sí, nunca falta una vieja relapsa. Bueno, pausa.
Pausa entonces.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarra esta derecho.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y gana un GPS.
Radio 10.
Y la radio. Las madres tienen un día para ellas y toda una semana para sus regalos. Quédate en la radio, participa durante toda esta semana y gana increíbles regalos para mamá en su día. Hay relojes, órdenes de compra, alhajas, días de spa, desayunos y ramos de flores. Este domingo, sorprende a tu mamá con los mejores regalos en Radio 10 y la radio. Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Bueno, bien, amigos, quiero presentarles al maestro, al único, el sordo Carlos Cancé. Hoy acompañado por la guitarra, por la voz sensual de Manuel Moreira. Muy bien, maestro, muchos pedidos, Aquí le piden los cosos de al lado.
A ver, ¿cómo eran los cosos de al lado? A ver, vamos a hacerlo. Ese que le gustaba, Coco Siles.
A Coco Siles, sí.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza. La noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un punto encurdelado, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado.
ha vuelto la piba que un día se fuera cuando tenía 15 primavera. Hoy tiene un currete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de Alá.
¿Qué otra cosa?
A ver, acá Jorge Don se pide Rubias de Nueva York.
¿Tiene Rubias de Nueva York en su vasto y selecto repertorio, querido Manu?
Sí.
Vamos a hacer, voy a buscar esta orquestita que me gusta a mí acá.
Que viene el amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Mary, Betty, Julie, del adiós en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Para mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para que le muñeca del olvido y del placer.
Han pedido milonga sentimental. Así,
milonga sentimental, bueno, ¿en qué tono lo querés?
En fa, la en fa también. Creo que la milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorar, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
¡Grande! ¿Qué otra cosa?
A ver, aquí le piden... Ah, perdón, perdón. Pobre mi madre querida.
Dale, dale.
Oh, perdón, me la sé esa. Ah, sí, sí, la hice el otro día.
Señor. Sí, por eso se la piden. Vamos a hacer.
La hizo bien, le gustó a la gente.
La hice el otro día.
Esa ni... La supuesta guitarra que hay acá. ¿En mí?
Sí.
Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. abrazarla y en un beso al abrazarla, cuando el perdón le pedía.
Maestro, aquí tengo Vaya con Dios.
Vaya con Dios. ¿Quieres que hagamos un pequeño grupo?
¿En qué tono lo hacemos?
En re.
Ok.
¿Trajo la trompeta, querido?
Sí, claro que sí.
Bueno, ¿en qué tono está? ¿En qué tono le da lo que quiere?
En mi bemol.
Muy bien, tono para amigos.
Mire, tengo Tarde Gris, Arrabal Amargo.
¿Quieres cantar Arrabal Amargo, que lo estamos ensayando de a poco?
Bueno, hagámoslo.
¿Eh? No lo sabemos muy bien, pero...
Lo estamos ensayando acá, digamos.
Sí, estamos ensayando al aire. A ver...
Arrabal Amargo, condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que una cruz. Rinconcito arrabalero,
lo tengo aquí. ¿Qué te parece Cholito?
Está muy bien.
Bien.
Podríamos irnos con ¿qué te parece Cholito?
Pero falta, tengo tiempo para una más.
Habían pedido Carla la Italiana, que hace muchísimo que no la hacemos.
Bueno, ¿qué te parece Carla la Italiana primero y
después qué te parece Cholito?
O al revés. No,
mejor, al revés me parece.
Mejor al revés, porque no sé por qué, pero
¿qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Bruno con la canae, Bruno la llaro de canae, Bruno no falta la cor, Bruno no falta de ay Cholito. ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, 14 grados la temperatura actual.
El 17 de octubre el peronismo estará nuevamente dividido. Habrá dos actos para recordarlo, uno del kirchnerismo y el otro del PJ disidente. La convocatoria del expresidente será en el Teatro Argentino de La Plata. En tanto, Felipe Solá, Momo Venegas, Jorge Busti y los hermanos Rodríguez Sá rendirán su homenaje en el Estadio de Obras Sanitarias. Para el ex interventor del Confer, Julio Bárbaro, opinó que no debe haber una utilización de la figura de Perón.
El verdadero recuerdo, la verdadera memoria de aquel hecho es para mí hoy en soledad, porque es una historia que fue importante, que cambió el país, que integró a los humildes, pero que hoy no puede ni debe ser utilizada para determinada línea política. Hoy ya es propiedad de todos. Yo creo que la legitimidad la dan los votos, la da el cariño de la sociedad. Lo otro es el intento de utilización, y no es posible, porque lo que fue el 17 de octubre implicó elevar la conciencia del pueblo, y esa conciencia nunca más fue engañada.
Avanza el proyecto para el traslado de los presos de Guantánamo a los Estados Unidos. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes norteamericana. Ahora tendrá que pasar por el Senado antes de la firma presidencial. Rechazan el pedido de excarcelación de Luis Patti. La Cámara Nacional de Casación Penal decidió que el ex comisario continúe en prisión. Está procesado por delitos contra los derechos humanos durante la última dictadura militar. En Buenos Aires, 14 grados. La temperatura actual, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Recibir una carta de puño y letra no es una cosa de todos los días. Recibir 40 empanadas hechas por nuestra oyente, amiga y traída por su hijo, Beatriz y Fernando, a los Bonanata les debemos agradecer la primer sonrisa de la noche para este equipo de trabajo. Dice la carta escrita a mano, hace mucho que no se reciben cartas escritas a mano, tanto mail, tanta tecnología. Dice esta estimadísima Adriana Noriega, Buenos Aires, 17 del 10 del 09. Voy a tratar de interpretar la letra, no es la única desventaja.